Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Una vez más les saluda Adolfo Pineda. Qué placer compartir con ustedes a través de esta estación radial y en este mismo horario. Gracia 2:8, un programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Como es de costumbre, hoy tenemos un invitado quien nos estará relatando un impactante testimonio. Su nombre es Douglas Rodríguez, él es pastor. Nos va a estar relatando su vida antes de Jesucristo con lujo y detalles y cómo fue que logró salir de estas situaciones difíciles en las que se encontraba. Quiero darle la bienvenida, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por aceptar venir a nuestros estudios y relatarnos su testimonio de vida.
Amén. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio, la honra de poder estar en este programa. Un saludo a todos los oyentes, que esperando en Dios que este testimonio sea de mucha bendición para sus vidas en el nombre de Jesús.
Muchas gracias, Pastor Douglas Rodríguez. Hoy nos estará compartiendo con lujo y detalle su vida antes de conocer a Jesús. Yo le invito a que no se desconecte ni un tan solo momento, porque usted conocerá la primera parte de este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2:8. Pero permítame darle un breve resumen del testimonio de nuestro invitado. Él viene de un hogar disfuncional. Su madre era alcohólica y su papá nunca estuvo porque lo abandonó a su corta edad. Al tener un mal ejemplo de su madre y la falta de una figura paterna, él empezó a ingerir bebidas alcohólicas y muchas drogas, vicio que lo llevó a la camilla del hospital escuela con un diagnóstico de una enfermedad terminal, para la cual, según los médicos, no había esperanza de vida para él. Mis amigos, es momento de escuchar una alabanza y luego retornamos para ya iniciar con la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8.
Si a ti miran, Señor, ¿quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día me enamoro? Siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón si cada día día me enamora siendo yo un pecador. Siento tu abrazo de perdón y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes, queridos amigos, que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2.8 es un programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy estará compartiendo con nosotros su impactante testimonio de vida, Douglas Rodríguez, quien nos estará contando cómo fue su vida antes de conocer a Jesús. Y permítame darle un breve resumen del impactante testimonio que usted escuchará en unos momentos. Nuestro invitado viene de un hogar disfuncional. Su madre era alcohólica y su papá nunca estuvo porque lo abandonó a su corta edad. Al tener mal ejemplo de su madre y la falta de una figura paterna, él empezó a ingerir bebidas alcohólicas y muchas drogas, vicio que lo llevó a la camilla del hospital escuela con un diagnóstico de una enfermedad terminal, para la cual, según los médicos, no había esperanza de vida para nuestro invitado. Esto es Gracia 2.8, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Antes que Douglas nos empiece a relatar su testimonio, quiero darles una pequeña biografía. Su nombre es Douglas Rodríguez, nació en Tegucigalpa, tiene 29 años de edad, criado en Tegucigalpa, actualmente vive en San Pedro Sula y está casado con Mariela García. Cuenta con una niña de 7 años, él es pastor del Ministerio Pasión por las Almas y trabaja con las personas que están privados de libertad, visitan hospitales, entre otros lugares donde hay gran necesidad de una palabra de Dios. Él es Douglas Rodríguez, quien nos empezará a relatar su impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Una vez más le compartiré un breve resumen del impactante testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado Douglas Rodríguez. Nuestro invitado viene de un hogar disfuncional. Su madre era alcohólica y su papá nunca estuvo porque lo abandonó a su corta edad. Al tener un mal ejemplo de su madre y la falta de una figura paterna, él empezó a ingerir bebidas alcohólicas y muchas drogas, vicio que lo llevó a una camilla del hospital escuela con un diagnóstico de una enfermedad terminal, para la cual, según los médicos, ya no había esperanza de vida. Se ha llegado el momento que nuestro invitado nos empiece a relatar la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. Una vez más, bienvenido, Douglas. Cuéntenos con lujo y detalles qué sucedió en su vida.
Yo crecí en una familia disfuncional, una familia donde no estuvo mi papá, no tuve esa figura paterna. Mi mamá era una mujer que estaba sumergida en las garras de Satanás con el alcoholismo. Ella estuvo más de 30 años metida, refundida en el alcohol. Y yo fui creciendo en ese ambiente donde en mi casa no había nada que comer, no había un huevo, no había una tortilla, no había sal, pero sí habían muchas pachas de alcohol, colillas de cigarros por todo el entorno. Y eso me frustraba a mi pequeña edad. Y recuerdo que el enemigo pues infiltró en mi mente muy temprano, a la edad de 7 años, a ingerir mi primer trago de alcohol. Ese trago de alcohol se convirtió en un caos. Ese trago de alcohol me llevó al Registol, el Registol me llevó al Tiner, el Tiner me llevó a probar la marihuana, me llevó la marihuana a probar los hongos de acepane, floricunda. Y así fueron 16 años que yo estuve refundido en ese mundo de alcoholismo y de drogadicción, llegando a un límite que cuando usted ya su cuerpo depende de una droga, cuando ya su cuerpo ya depende de una sustancia, ahí es donde realmente, mi amado, cuando usted ya no tiene cómo costearla, entonces el enemigo viene y sigue usando su vida, sigue usando su mente. Y yo me acuerdo que me iba con muchos compañeros en las calles. Yo crecí en Tegucigalpa, me empecé a llevar en las calles de Tegucigalpa. Empecé a asaltar en las calles de Tegucigalpa, me montaba a los buses a asaltar para poder saciar aquel demonio, a querer llenar aquel vacío que había dentro de mí, querer perderme, no poner los pies en la tierra, sino que siempre andar en un mundo ficticio.
O sea que su mamá fue prácticamente como ese modelo para que usted empezara a ingerir bebidas alcohólicas. Como nos mencionaba, no había muchas veces que comer, pero sí había bebida alcohólica.
Mi mamá fue esa persona, ¿verdad?, que fue el ejemplo en mi casa, y yo muchas veces yo cuestioné a ella. El detalle es que cuando yo la juzgaba a ella, yo no sabía que mi abuelo también fue alcohólico.
O sea que era una cadena.
Era una maldición generacional que nosotros estábamos arrastrando, que tuvimos que romper, mi mamá tuvo que romper. Entonces cuando el enemigo empezó y me empezó a dar dinero, me empezó a dar poder, me empezó a dar, a meterme en ese mundo de las drogas. También estuve 4 años perteneciente a una barra en Tegucigalpa, la barra Ultra Fiel. Estuve en la Peña San Miguel, estuve 4 años donde muchas veces a mí me agarraban a tiros y yo decía que yo era suerte, que era despabilado, que era lechero, que yo me las sabía todas, pero era un propósito que Dios ya tenía con mi vida. Y entrando en ese mundo depresivo, en ese mundo donde mi mamá, pues el enemigo la utilizó tanto, donde no solo se hacía daño a ella, sino que nos hacía daño a nosotros como hijos.
¿Qué pasó con su papá, Douglas?
Pues mi papá nos abandonó a temprana edad. Mi papá, pues él se apartó de nosotros y muchas veces él no quería saber nada de nosotros, pero siempre mandaba una pensión. Yo necesitaba que mi papá se acercara y me preguntara cómo te fue hoy en la escuela, qué está pasando, quién te está molestando. Entonces, a no haber una figura paterna, a no haber una figura también materna, en la calle te da una familia ficticia.
¿Usted encontró esa familia? ¿Cómo fue que se involucró en las drogas? ¿Quién fue el primero que le ofreció o quién le empezó a hablar de ese mundo?
El primer trago de alcohol que yo ingerí, lo ingerí en mi casa. El primer cigarro que yo fumé, lo fumé en mi casa, con el ejemplo que mi mamá daba. Cuando yo entré al colegio, entré a la edad de 11 años, entré con otra mentalidad. Entonces, ahí donde el enemigo me empezó a ofrecer la droga, me empezó a ofrecer el Registol, me empezó a ofrecer el Tiner.
¿A través de compañeros?
A través de amigos, en el colegio, en la colonia donde yo vivía. Entonces había algo dentro de mí, había un vacío grande, tremendo, donde yo quería llenarlo, quería saciarlo. Pero algo que es progresivo es ese mundo, uno nunca se sacia. Me acuerdo que una vez me fumé una libra de marihuana en 3 días, porque ya la marihuana ya no me hacía efecto. Y me acuerdo que me dijo una persona que se llevaba conmigo, si ya la marihuana ya no te hace efecto, tienes que ponerle 3 piedras, o sea, 3 piedras de crack, para que te haga efecto. Entonces así me fui refundiendo poco a poco, hasta llegar a un estado lamentable en Tegucigalpa, hermano, donde realmente mi familia me despreciaba. Mi familia me cerró las puertas porque mi familia, yo le hice daño a mi familia.
¿En qué manera le hizo daño a su familia?
Usted sabe que una persona cegada por el enemigo, una persona que depende de una sustancia y no puede cómo conseguirla. Yo muchas veces le robé a mi familia, A mi mamá le saqué 3 veces de la casa, hermano. Usted sabe que cuando uno está cegado, no le importa nada, ni nadie, ni su vida, ni la familia, ni nadie. Y yo con mi familia me sentía rechazado, me sentía golpeado, me sentía marginado. Me decían que yo era la vergüenza de la familia. Y algo que me daba dolor es que mi familia era cristiana. Mi familia iba a la iglesia y nunca me presentaron a un Dios real, sino que ellos me aislaron y me hicieron a un lado. Entonces eso fue creando odio, fue creando rencor, resentimiento hacia mi familia. Odiaba a mi mamá. Yo le decía, por culpa tuya yo soy así. Me odiaba yo mismo. Y estando en ese mundo tan fuerte, refundido en las drogas, maquiné muchas veces mi muerte, donde yo decía, si muero quemado, va a ser feo. Si muero ahogado, va a ser feo. Si muero ahorcado, va a ser feo. Me quiero morir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Y mi mentalidad, el enemigo me había puesto en mi mente morir de una sobredosis de droga, en lo cual pues me desvivía, me consumía hasta 20,000, 50,000 lempiras en una semana con los muchachos que iban conmigo. Bebíamos, nos drogábamos, pero ellos lo hacían por pasar el tiempo, pero en mi mente había algo más allá. Yo me quería morir. Vivía una vida desordenada, una vida sin sentido, una vida ficticia, una vida donde uno reía con los que se llevaba, pero por dentro lloraba, hasta que ese mundo, mi amado, de las drogas me llevó a lo más bajo. El alcohol me llevó a tomar charamila. Es un alcohol clínico que lo venden en la farmacia. Lo revolvíamos con unos chavis o culey o cualquier cosa que y con un poquito de agua, y hacíamos la charamila y llegábamos a beber bastante de eso. Muchas veces mi mamá intentó sacarme a mí de ese mundo, intentó meterme, me metió a 3 internados en Tegucigalpa, me metió a unos internados. El último internado donde yo fui a caer se llama Santa Rosita, donde yo ya estaba quedando loco de tanta droga, ya estaba quedando, como le dicen ahí, más de allá que de acá.
Y usted dependía totalmente de la droga ya.
Yo dependía totalmente de la droga. Yo abría los ojos y lo primero que tenía que hacer es fumarme un puro de marihuana o meterme un trago de alcohol. Si yo no hacía eso en el día, yo caminaba frustrado, caminaba, me odiaba, no permitía que me hablaran. Era algo que ya mi cuerpo ya se había adaptado a ese sistema del mundo. Pero lo que más me hacía drogarme es que yo miraba pasar los tiempos, miraba pasar los años y seguía peor la cosa. Y realmente pues yo deseaba matarme, yo deseaba morirme al ver la condición de mi familia. Mi mamá varias veces intentó quitar la vida también cuando ella estaba refundiendo el alcoholismo. Mi mamá un día, me acuerdo que yo tenía 12 años y eso me mandó un poco más a la calle, donde llegué yo de la escuela y miré a mi mamá en la sala del cuarto donde nosotros vivíamos, en una poza de sangre, porque ella se había cortado las venas, porque ella ya no quería estar en esa situación.
Y eso también estaba pasando a usted en su momento, quería quitarse.
Sí, y eso me estaba pasando, y no solo a mí, mis hermanas. Mi hermana mayor estaba refundida en depresión con mi hermana menor, solo que mi hermana mayor aguantaba su depresión a solas, mi hermana menor no. Mi hermana menor se intentó quitar la vida 3 veces con pastillas, donde la tuvimos que llevar al hospital, escuela, a que le hicieran lavado en su estómago.
¿En qué momento usted se siente ya destruido? ¿Qué fue lo que sucedió después de haber pasado todo este proceso de droga? Una lo llevó a la otra hasta llegar a ya consumir alcohol, como usted lo mencionaba. Ustedes mismos lo prepararon. ¿En qué momento usted considera que toca fondo?
Yo toco fondo a la edad de 17 años. A la edad de 17 años yo ya estaba metido en lo que es la barra ultra fiel. Ya pasaba más en la calle, pasaba con para arriba y para abajo, y ya no hallaba sentido llegar a la casa por la condición de no quería ver a mi mamá en aquel estado, no quería ver a mis hermanas. Entonces eso me aisló más a la calle. Caminé, comí, no me da vergüenza decirlo, comí comida de la basura, viví en las calles, aguanté frío en las calles, aguanté hambre en las calles y aguanté muchas cosas en la calle, pero siempre la misericordia del Señor estuvo ahí. Y el Señor pues me cuidaba en esos lugares donde mi propia familia le decían a mi mamá, cuando yo a mi mamá le saqueaba las casas, le robaba las cosas, mi familia le decía, mételo preso, ese nunca va a cambiar, ese ladrón, ese sinvergüenza, ese vago, y me empezaban a discriminar de una manera tremenda. Y como vuelvo y le repito, lo que más me daba dolor era que ellos caminaban con una Biblia en la mano. Y yo decía, para ser cristiano como ese, para ser cristiana como esa, mejor yo no voy a una iglesia. Entonces el enemigo empezó a dañar mi mente, a sentir odio con mi familia, a sentir rencor, resentimiento. Y llegué al punto de muchas veces querer hacer algo en contra de mi familia. Y me acuerdo que de tanto andar en la calle, aquella mujer que yo odiaba, aquella mujer que yo le echaba la culpa, que era mi madre, que yo le decía, por culpa tuya soy así, yo le decía, árbol que nace torcido, nunca jamás se endereza, y ese fue el ejemplo que tú me diste. Pues pasó algo bien extraño en mi casa, y mi mamá, pues en un grupo de crecimiento, ella aceptó a Jesús. Y mi mamá, su vida empieza a cambiar después de 30 años en el alcohol, su vida cambia. Y ella empieza a agarrarse una palabra que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y empieza a guerrear por su familia, empieza a pelear por su familia. Yo cuando yo escuché eso, que ella se había convertido al cristianismo, yo dije, está loca. Yo le dije que Dios no existía, yo no creía en Dios. Yo decía que eso era un cuento, que eso era una falacia. Cuando me hablaban de Dios, que Dios era amor y nunca había recibido amor, era algo bien fuerte para poderlo creer. Entonces mi mamá empezó a guerrear, empezó a pelear, empezó a meterse a guerra espiritual, empezó a hacer locuras en la fe. Y me acuerdo que muchas veces yo pasaba y la escuchaba lavándome la ropa y la escuchaba orando por mi ropa. Yo decía, esta doña está loca, ¿qué le pasa? Yo le decía, te voy a meter a un asilo, te voy a meter a un manicomio, yo me la fumo, a usted le pega. Y era algo tremendo, el enemigo usando mi vida, atacándola a ella. Pero mi mamá siempre, desde que se convirtió al cristianismo, desde que aceptó a Jesús, ella declaraba palabras sobre mi vida y decía, ¿sabes qué? Tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista. Y yo solo me reía y me iba para la calle. Y cuando regresaba, en las madrugadas regresaba bien drogado, bien alcoholizado. Ella al día siguiente yo amanecía y me miraba lleno de aceite. Yo decía, ¿dónde me metí? ¿Qué habrá pasado? Y era mi mamá que llegaba a las 3 de la madrugada. Le decía al Señor, Padre, ten misericordia de mi hijo. Yo no he parido hijo para maldición, sino que yo te entrego la vida de mi hijo. Yo declaro que él va a ser un evangelista, que va a ser un pastor. Y eso me hacía el corazón pequeño, pero dentro de mí había un odio mayor que ese amor. Y en mi cuarto ella puso una cartulina y dijo, aquí vive el pastor Douglas Rodríguez. Y me acuerdo que yo estaba llorando y me tiré al suelo. Y yo dije, esto ya no quiero esta vida. Ella estuvo 6 años, casi 7 años, peleando, orando, clamando, intercediendo por mi vida. Y hasta que un día vino ella y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya estoy cansada, ¿no? Desde hoy te pongo en las manos del Señor. Y dice la palabra del Señor, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando ella me dio esa palabra, a los 15 días de que ella me dio esa palabra, yo estoy cayendo en el hospital escuela, en cuidados intensivos con 2 enfermedades.
¿Qué tipo de enfermedades, Douglas?
A mí me detectaron un hígado hepático agudo con síndrome de cirrosis por causa del alcohol. Me detectaron una tormenta tiroidea en la cual se me había complicado por tanta droga, por abusar tanto de la droga. Y me habían diagnosticado ictericia. Mi piel estaba amarilla de tanta anemia y muchas cosas. Alguien que va a escuchar este testimonio, que sabe de la ciencia médica, la tormenta tiroidea es, el doctor me dijo, tú tienes un volcán dentro de ti, tus hormonas se han disparado, me habían diagnosticado azúcar, la presión, era un volcán tremendo dentro de mí. Y el primer diagnóstico que le dieron a mi familia es que se preparara. La ciencia médica del hospital escuela me desahució y le dijeron a mis familiares que no había solución para mi vida.
O sea que ahí prácticamente usted se encuentra en el borde de la muerte.
Ahí estoy en una camilla conectado a una máquina y me acuerdo que yo sabía que yo ese día yo iba a partir de esta tierra. Y me acuerdo, como yo no creía en Dios, como yo decía que eso no existía, que era una falacia, era algo bien tremendo, porque cuando tú no puedes dar amor, cuando tú no has recibido amor, y el verdadero amor solo Jesucristo lo puede dar, porque ese es el verdadero, dice la palabra, que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y me acuerdo que en ese hospital, pues dije yo, se me terminó mi vida, tenía 20 años.
¿Lloró usted en ese momento?
Lloré en ese momento, porque yo en la calle yo decía, yo me quiero morir. Yo en la calle, yo lloraba en los montes a solas, yo decía, ¿para qué nací? Mejor me hubiera muerto en el vientre de mi mamá, ¿para qué me pariste? Yo le reclamaba a mi mamá y yo deseaba morirme. El problema es que no es lo mismo llamarla que verla venir. En aquel hospital, en aquella camilla, yo ya no me quería morir. Ya no quería, quería salir de ese lugar, de esa situación, pero todo lo hace el Señor con un propósito.
Pero ya estaba decidido por lo que le habían dicho los médicos, por lo que la ciencia decía con sus exámenes y con lo que usted estaba pasando, que había muy pocas probabilidades de vida.
Realmente no me lo dijeron a mí directo, se lo dijeron a mi familia. Mi familia empezó a decirle a mis tíos. Mis tíos empezaron a llegar, estuve 5 días en cuidados intensivos. Al segundo o tercer día empezaron a llegar mis familiares a despedirse supuestamente de mí al hospital. Le daban permiso a ellos para que entraran y se despidieran de mí, pero la historia fue diferente.
¿Qué fue lo que pasó en la vida de nuestro invitado Douglas Rodríguez? ¿Cómo logró superar la muerte? Lo vamos a conocer en la segunda parte aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos a punto de comenzar con el desenlace de este testimonio. ¿Qué fue lo que sucedió? No creía en Dios. Estaba diagnosticado que en su cuerpo había un volcán de enfermedades, de cosas que habían afectado sus organismos a través de la drogadicción. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted conocerá todos los detalles en la segunda parte aquí en Gracia 2.8. Ya retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Actualízate.
Actualízate.
Descarga la actualización de nuestra app Logos FM Plus y disfruta de un nuevo concepto en radio. Logos FM Plus lo tiene todo.
Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8 luego de los comerciales. Les recuerdo que Gracia 2.8 es un programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy está compartiendo su testimonio Douglas Rodríguez, quien nos ha relatado en la primera parte todo lo que le tocó vivir lejos de Jesucristo. Viene de un hogar disfuncional, su madre era alcohólica y su papá nunca estuvo porque lo abandonó a su corta edad. Al tener el mal ejemplo de su madre y la falta de una figura paterna, él empezó a ingerir bebidas alcohólicas y muchas drogas, con un diagnóstico de una enfermedad terminal para la cual, según los médicos, no había esperanza. Eso es lo que nos ha relatado nuestro invitado en la primera parte de este impactante testimonio, que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar el desenlace de este interesante testimonio. Pero vamos a un tema musical más y luego retornamos para escuchar la segunda parte de este testimonio que nos está compartiendo Douglas Rodríguez aquí en Gracia 2.8. Ya volvemos.
Yeah. pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Ya estamos de regreso luego de ese excelente tema musical que espero que lo hayan disfrutado aquí en Gracia 28 a través de esta estación radial. Y bueno, llegó el momento de poder escuchar la segunda parte de este impactante testimonio que nos está compartiendo Douglas Rodríguez, nuestro invitado. Escuche usted cómo fue que nuestro invitado logró superar la muerte luego de que los médicos dijeron que no había esperanza para él y sus familiares llegaron al Hospital Escuela de la capital de Honduras, Tegucigalpa, a despedirse. ¿Cómo logró superar esta situación? Douglas, cuéntenos.
Estando en esa camilla, en cuidados intensivos del Hospital Escuela, apareció algo sobrenatural. Apareció Jesucristo, aquel que yo muchas veces había rechazado, aquel que muchas veces yo había blasfemado, aquel que muchas veces yo lo había cuestionado. Y apareció Él en aquella camilla de cuidados intensivos en el Hospital Escuela.
¿Cómo apareció?
Al tercer día que yo estoy en el Hospital Escuela en cuidados intensivos, llaman a mis familiares por el megáfono. Familiares del paciente Douglas Rodríguez, por favor, preséntese a la sala. Yo me estaba muriendo en ese momento. La máquina empieza a pitar. Llega mi mamá. Yo le digo a mi mamá, sécame el sudor porque empecé a sudar helado. La mitad de mis manos para abajo, hasta los dedos, las empecé a sentir helado. Los pies, empecé a sentir helado los pies. Y mi mamá, cuando ella dijo a secarme el sudor, su mano se le quedó pegada en mi frente. Y ella empezó a orar, ella sabía que su hijo se le estaba muriendo en ese momento. Y en ese momento, cuando aquella máquina empieza a pitar y empieza a decir cero signos vitales, yo me muero en los brazos de mi mamá. Y aquí aparece lo sobrenatural de Dios sobre mi vida. Escucho una voz, mi amado, que me dice, hijo mío, todavía no es el tiempo, pero quiero que tú valores lo que yo te he dado. Y mi alma sale de mi cuerpo, no miro médicos, no miro doctores, no miro enfermeras, no miro a nadie. A la única que miré encima de mí fue a mi madre pidiendo una segunda oportunidad por mi vida. Y esa voz, yo le reclamé a esa voz, yo le dije qué me había dado a mí. Y me dijo, primeramente te he dado una vida y segundamente te he dado una madre. Cuando yo despierto en el sexto piso del Hospital Escuela. Los doctores quedan asustados, quedan asombrados, me empiezan a preguntar, ¿miraste un túnel? ¿Escuchaste algo? Y yo, mentiroso fuera si yo te dijera que miré un túnel, no miré un túnel. Yo pensé, como estuve 16 años solo con puros alucinógenos, yo pensé que algún medicamento me había hecho alucinar esas palabras. El detalle que cuando yo estoy en el sexto piso, yo sigo 55 días interno en el Hospital Escuela. Y a los 17 días de estar yo ahí, yo le dije a mi mamá que me enseñara a orar. Que yo quería preguntarle algo a Dios si realmente existía. Y me dijo mi mamá, al Señor tú le tienes que hablar como que estás hablando conmigo. Él es un amigo, Él es una persona. Si tú lo llamas, Él se va a acercar a ti. Entonces yo en ese hospital, me acuerdo que me levanté de la camilla a las 3 de la madrugada y le dije, si tú realmente me llamaste a mí, quiero que tú me reveles qué me quisiste decir cuando me dijiste te he dado una vida y cuando me dijiste te he dado una madre. Yo sin leer la palabra, sin saber nada de Biblia, escuché una voz que me dijo, te dije, te he dado una vida porque mientras hay vida, hay esperanza. Y me dijo, y te dije, te he dado una madre porque por un justo alcanzan los demás. Y ahí empecé el proceso, estuve 55 días interno, llegó el momento de mi operación, yo fui operado de la tiroides, me hicieron 32 puntos en mi cuello. Cuando yo fui operado de la tiroides, y me estaban llevando a donde hacen la cirugía. Me acuerdo que la muchacha ya me iba a poner la anestesia y apareció un hombre blanco, un doctor blanco, todo de blanco. Y le dijo a la enfermera, señorita, le dice, usted ya le chequeó la presión a este joven. Y la muchacha se puso de todos colores. Y cuando me chequea la presión, se da cuenta que mi presión está súper alta. En otras palabras, esa anestesia me iba a ocasionar un paro. El enemigo me quería matar de una u otra manera. Y me acuerdo que me volvieron a mandar 2 días más para allá. cuando se llegó el día de la operación, mi operación duró de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Me acuerdo que pasó un día, pasaron dos días, pasaron tres días. Y los médicos, los doctores se dan cuenta que yo no puedo hablar. Y en ese momento empiezan los doctores a secretearse y me mandan al mejor especialista del hospital escuela. Y ese varón me mete una cámara por mi fosa nasal, por la nariz. Y me dijo así: joven, lo siento mucho, pero a usted le tocaron las cuerdas vocales, va a quedar sin hablar. Yo empecé a llorar. No podía hablar, pero en ese momento solo se me vinieron las palabras que mi madre me decía cuando yo llegaba drogado y me ponía malcriado, y me decía a mi mamá: te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. Y yo reprendí esas palabras. Y por eso mi testimonio se llama De la muerte a la vida, porque el Señor ahí me entregó aquel versículo que es en Salmo 118:17, donde dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y ahí hice un pacto con Dios y yo le dije: Señor, si tú cambias mi vida, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y hice un pacto con el Todopoderoso. Hace 7 años atrás, mi amado, el Señor me da una nueva oportunidad, me da una nueva identidad. Nunca me imaginé que yo iba a andar con una Biblia en mi mano, mucho menos que yo iba a ser un pastor. Si yo los pastores, yo era uno de los primeros que criticaba, que los señalaba, y Jesucristo me da una segunda oportunidad. Yo me meto con Él, hago un pacto con Él. Mi madre empieza a ver las promesas del Señor a una magnitud tan grande, donde ella, ahí donde ella recibió la promesa, donde decía: yo y mi casa serviremos a Jehová.
En ese momento, en el hospital, es donde usted le entrega su vida al Señor.
Ahí yo le entrego mi vida a Jesucristo.
¿Cuáles fueron esas palabras que le dijo usted a Él? Porque su madre le había dicho: tienes que hablarle como un amigo.
Sin saber orar, solo le dije: si tú cambias mi vida, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Eso fue la oración más linda que he hecho en toda mi vida.
Estoy viendo una imagen que usted me envió y quiero, pues, también a cada uno de los que nos están escuchando tratar de ilustrarle. Veo acá que está, pues, conectado con muchos cables, con muchas ondas en su cuerpo, y veo que realmente, pues, es una situación bastante difícil. Como usted hoy nos ha relatado, y ver la imagen también nos impacta más. También veo que dentro de esta imagen usted ha puesto ese versículo que ya nos mencionaba, Salmo 118, versículo 17.
Amén. Nunca decidí yo buscar a Dios. Dios fue que me buscó a mí. Dios me encontró a mí. Y en esa camilla, en ese hospital, ahí, esa oración, yo sin saber cómo dirigirme a Él, yo le dije, me rendí. Yo le dije, yo quiero cambiar mi vida. Ahora aquella persona que era la oveja negra de la familia, que era la maldición de la familia, que era la menospreciada de la familia, viene a ser la honra de la familia en este tiempo. Por lo cual dice la palabra, y donde se cumple la palabra, donde dice que de lo vil, de lo menospreciado, sacó el Señor para avergonzar a los sabios. Y ahora mis tíos me tienen mucho respeto, ahora mi familia me quiere mucho, me tiene mucha consideración. Han visto mi caminar, han visto mi testimonio. Me entregué a Jesucristo totalmente. No me interesa el dinero, no me interesa la fama, no me interesa nada.
Porque todo se lo de.
Lo único que me interesa es poder llegar a aquellos jóvenes que están metidos en drogas, que están metidos en pandillas, aquella jovencita que está metida en prostitución, aquel joven que está tirado en las calles, aquella mujer que sale por las noches a vender su cuerpo. A ellos quiero llegar y decirle que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos, porque para Dios no hay nada imposible. Y decirle a aquellas madres que están orando por sus hijos, que no se cansen de orar, que no se cansen. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque le dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte están en el poder de nuestra boca. La bendición y la maldición están en el poder de nuestra boca. Por hoy, para la honra y gloria del Señor, por su gracia, por su amor y por su misericordia, estoy pastoreando. Estoy felizmente casado con mi esposa. Tengo una niña hermosa, en lo cual estoy agradecido con el Señor por todo lo que Él me ha dado.
actualmente está sirviendo en el Ministerio Pasión por las Almas, está visitando hospitales, están visitando a las personas que están privadas de libertad, están yendo a los más necesitados. Creo que ese es un agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho en su vida.
Amén. Hay una palabra que dice, siervo, que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. El ministerio, como usted lo dijo, se llama Ministerio Pasión por las Almas, que significa sentir el dolor de otra persona. Y realmente visitamos las 24 cárceles de Honduras, tanto como las cárceles de menores. Visitamos niños de 10 años que ya mataron y están presos. Y llegamos con una palabra de fe, de aliento, de esperanza, pero llegamos con el amor de Dios. Porque ellos ya los condenó el gobierno, ya los condenó la sociedad, ya los condenó todo el mundo, ya los condenó. Hay gente que viene marcada desde el vientre de su madre. Entonces nosotros no, la iglesia estamos para abrazarlos, restaurarlos. Y aparte de visitar los centros penales, pues visitamos lo que son los hospitales, visitamos los asilos de ancianos, visitamos los crematorios, visitamos las calles por donde se llevan las prostitutas, donde se llevan los drogadictos, donde se llevan los borrachitos. Llegamos a ellos, les llevamos un alimento, porque la palabra en Mateo 25 del 31 al 46 dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y dice el Señor: por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y llegar a ellos es una bendición tan grande, hermano. Y estamos soñando, pues, en este año 2022 abrir casas albergues para poder recogerlos a ellos de la calle. Ahorita el 20 de diciembre nosotros anduvimos en todas las calles de aquí de San Pedro. Y muchos jóvenes me abrazaban y me decían: sáqueme de aquí, ya no quiero esta vida. Y me daba dolor porque solo me traía memoria cuando yo estaba en esa condición. Y yo les decía: algún día nosotros como ministerio vamos a tener casas albergue y los vamos a sacar de aquí. Nosotros cuando hacemos algo así, levantamos casas albergue, nosotros no tenemos dinero, no tenemos ayuda del gobierno, no tenemos ayuda de ninguna ONG, pero tenemos el respaldo del Todopoderoso, de Jesucristo, que es el dueño del oro y la plata, y hacemos las cosas por fe. Y nosotros no cobramos nada, no cobramos la palabra, no cobramos la estadía, les damos comida, les damos alimento, les restauramos de parte de Dios. Y después de ser restaurados, miramos la manera como ponerle microempresas a ellos para que ellos se vuelvan a integrar a la sociedad. Ese es el trabajo de la iglesia.
Excelente. Hoy ha compartido con nosotros Douglas Rodríguez, pastor de Ministerio Pasión por las Almas aquí en San Pedro Sula. Están haciendo una muy buena labor. Quiero felicitarlo y creo que Dios seguirá abriendo muchas puertas más para usted y para su familia y para ese ministerio, para que puedan seguir cumpliendo ese objetivo específico para el cual el Señor lo ha traído desde Tegucigalpa a esta ciudad de San Pedro Sula. Pastor Douglas, hoy pues un momento especial para que nos pueda dirigir una oración por aquellos que nos están escuchando. Hay personas que nos han escrito de cárceles, hay personas que nos han escrito en una situación difícil de querer quitarse la vida. Quizás hay una de esas personas ahí en este momento sintonizándonos, cree que no tiene esperanza, cree que ya no hay una salida, como en algún momento usted pudo pensar eso. Me gustaría que hiciera una oración de fe por cada uno de ellos.
Alguno de los oyentes, ¿verdad?, se ha sentido identificado a través de este testimonio, se ha sentido tocado de parte del Señor. Dios te está llamando a que vengas a su camino, como aquel hijo pródigo, posiblemente te has apartado del camino del Señor y es necesario que vuelvas a Él. En el libro de Santiago dijo el Señor: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dios siempre ha querido tener esa comunión con el ser humano. Y si realmente hoy tú le quieres entregar la vida a Jesucristo, tú solo puedes repetir estas palabras después de mí. Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Perdona mis faltas y mis pecados. Señor, límpiame, restáurame, transfórmame y hazme una nueva criatura. Señor, yo quiero servirte y quiero darte lo mejor de mí. Padre, gracias por haber escuchado la palabra. Amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo, ese camino que nos lleva a la vida eterna. ¡Felicidades! Eres un campeón, eres un vencedor, eres un valiente porque has arrebatado el reino de los cielos. Hoy haciendo esta oración que nos ha compartido el pastor Douglas Rodríguez. Nos encantaría saber si tú hiciste la oración. Hay un número que lo voy a brindar ahora mismo para que nos escribas o nos llames. Donde tú te encuentres en este momento, toma tu teléfono, guarda este número. Es más, este número sirve para que nos digan, yo quiero ser el próximo invitado y con gusto vas a ser uno de nuestros invitados aquí en Gracia 28. El número es el 98-95-33-54. Ese es el número, te lo repito, 98-95-33-54. Déjanos saber qué tanto te impactó este testimonio. Dinos qué hizo Dios en tu vida. Nos encantaría saber de que este programa está llegando a cumplir ese objetivo principal, que es evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Eso es Gracia 2:8, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de que tú nos hayas escrito, que nos dejes tus comentarios a través de un mensaje normal o nos llame, vamos a continuar aquí en Gracia 2:8 haciéndole unas preguntas express a nuestro invitado, el pastor Douglas Rodríguez. Pastor, quiero que usted me responda qué piensa cuando le menciono estas 15 preguntas express. Jesucristo,
mi Salvador.
Gracia.
Por gracia somos salvos.
Iglesia.
Somos nosotros el templo del Señor.
Oración.
Es lo que nos conecta con el Padre.
Fe.
Es algo tan grande, hermano, que dice la palabra que si tuviera fe como un granito de mostaza.
Biblia.
Ese es nuestro alimento, dice la palabra, escudriñar las escrituras porque nos parece que ahí está la vida eterna.
Familia.
Es el primer ministerio que el Señor le entregó al ser humano.
Un lugar.
La playa, algo que donde uno se puede ver la creación del Señor.
¿Una comida?
Pues a mí en lo particular me gusta bastante la costilla agridulce.
¿Un libro?
Las cartas paulinas.
¿Satanás?
Nuestro enemigo.
¿Pecado?
Es algo que nos aparta del Señor.
¿Infierno?
Un lugar que no fue diseñado para nosotros.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Dice la palabra que Él nos tiene moradas en el cielo y que veremos un mar de cristal y unas calles de oro.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
A un lugar de tormento donde dice que el gusano no va a morir y la llama de fuego nunca se va a apagar.
Muy bien, qué lindo tiempo el que hemos vivido con el pastor Douglas Rodríguez. Deseo, pastor, que Dios siga respaldándolo en la obra que él ha diseñado para su vida, para su familia, que sigue impactando la ciudad, que siga bendiciendo muchas almas que están perdidas, y deseo que lo que Dios ha hecho en usted pueda también hacerlo con muchas almas y como Él le hace en honor a ese nombre, cual usted representa, pasión por las almas, siga cumpliendo con este ministerio.
Agradecidos con el Señor por haber compartido con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Solo bendecimos sus vidas y esperamos en Dios que este testimonio sea de mucha bendición para ustedes y cualquier cosa estamos para servirles en el nombre de Jesús.
El pastor Douglas Rodríguez con nosotros aquí en Gracia 2:8. A usted le agradecemos infinitamente su atención. Les recuerdo, nos encontramos en una próxima ocasión, siempre en este mismo horario y en esta misma estación radial. Gracia 2:8 tiene como objetivo predicar, evangelizar, testificar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede salvarles, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que estén pasando. Gracia 2:8, un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se despide ustedes, Adolfo Esaú Pineda Turcios, hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2:8. El programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.